Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Yo soy Natalia Armiente y estas son las Crónicas de la Escandón. Y hoy les voy a platicar sobre la Mataviejitas. Sí, resulta que la Mataviejitas parece ser que visitó la Escandón en algún momento y asesinó a una mujer de 92 años que vivía sola en una casa. Hubo testigos que vieron a una persona y la describieron de la siguiente forma: como una persona corpulenta, parecida a una travesti, que iba acompañando a la señora cuando iba entrando a su casa. Lo malo de esta declaración de los testigos fue que desviaron la investigación que se estaba llevando a cabo contra la Mataviejitas. Se tenía una idea de que llevaba ciento y tantas asesinadas con un pañuelo y ahorcadas. Pero cuando la gente dijo que habían visto a un travesti, la fiscalía sacó pues un registro que había de las sexo servidoras y de los travestis para tratar de investigar por ahí estaba este asesina serial. Pero pues no, lo único que hicieron fue desviar la investigación durante varios meses más y hubo muchas más víctimas por esta situación. Esto fue un martes 18 de octubre del 2005 cuando se encontró a esta mujer de 92 años en su casa. Al final encontraron que la Mataviejitas era una luchadora de lucha libre y asesina serial, y que en realidad solo mató a 42 viejitas, o eso es lo que se supone. Aunque hayan desaparecido 142, ella solo declaró que había matado, o solo pudieron imputarle 43 asesinatos. Juana Barraza fue sentenciada a 759 años de prisión. Bernardo Batis, que era el procurador de justicia en ese momento, declaró que probablemente se trataba de un hombre porque esta persona era inteligente, calculadora y había logrado burlarse de la ley, había logrado escabullirse de manera inteligente. Entonces, según el procurador, este caso tenía que haber sido un hombre quien llevara a cabo estas acciones y no una mujer. Pero México no estaba tampoco preparado para enfrentar un caso como este. Aparte del Goyo, que fue en los 70s creo, no existen registros de asesinos seriales en México. Entonces, las autoridades, los investigadores, los forenses, los policías, los criminólogos no tenían la experiencia de un asesino serial en México. Por lo tanto, no existían protocolos para ir tras uno. No había forenses especializados en la perfilación de la personalidad psicopática. No había protocolos de cómo seguir el caso, ni tampoco había protocolos para la comunicación del caso. ¿Qué quiero decir con esto? En otros países, cuando se detecta que hay un asesino serial, rápidamente se utilizan instrumentos de diagnóstico para hacer un perfil probable del asesino, como en Criminal Minds, ¿no? O en las películas o en las series estas, que hay muchas. Se hace el perfil e inmediatamente se comunica a la población para que la población esté alerta y la población tenga más cuidado y puedan aportar información a la policía que den con el paradero de esta persona. Aquí esto no sucedió, se trató de ocultar un poco que sucedía esto precisamente por la ignorancia, y pues esto también afectó de que la gente no sabía, las viejitas no estaban conscientes de que existía alguien que se disfrazaba de enfermera o de asistente social y que te llevaba a tu casa y te mataba ahí. La gente no sabía esto, entonces no había esta precaución. Y normalmente la gente, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México es confiada. En general la gente es confiada. Y ven a alguien que se viste de asistente o de enfermera y lo que quieres es que te ayude. Y entonces, claro que la invitas a tu casa. Entonces, esto no fue tratado de manera correcta porque no existía ningún antecedente tampoco y por lo tanto la policía no actuó rápidamente como debió haber hecho si hubiese estado capacitada para ello. Ahora, los testigos, quienes hablaron que habían visto salir de la casa de la señora de aquí en Escandón a la Mata Viejitas, dieron una descripción por la cual se pudo hacer un retrato hablado. Pero como se pensaba que era un hombre, la gente pues se desvió. Al final, cuando la atraparon, sí se parecía mucho al retrato, porque tiene estas facciones andrógenas. Y pues sí había una similitud. Otra cosa interesante fue que en muchas ocasiones la vieron vestida con una camisa roja. Y más de 3 de las víctimas casualmente tenían reproducciones de un cuadro de Paul Cézanne que se llama El niño del chaleco rojo. Entonces creían que había también como una pista por ahí y trataban como de entender. Y esto nada más fue vil casualidad. Y se los platico porque tiene que ver con el cine y la televisión. La primera aparición de esta historia fue en Mujer Casos de la Vida Real en 2005. Y su personaje fue interpretado por la actriz María Prado. También en 2005 fue presentado en esta super serie que se llamaba Criminal Minds. Y fue presentado el caso con unas pequeñas variaciones. Y el capítulo se llamó Machismo. Fue en la primera temporada de Criminal Minds. También en 2006, Víctor Ronquillo publicó su Ruda de Corazón. Y era como un blues de la Mata Viejitas, un reportaje novelado que narraba los asesinatos de Juana Barraza. En 2007 también hubo un capítulo de una serie mexicana que se llamó Capadocia, en donde sale Juana, interpretada por la actriz Norma Angel. Y en 2010, me parece, también hubo en la tercera temporada de Mujeres Asesinas un episodio dedicado a Juana Barraza Sampero, titulado Maggie Pensionada, donde la asesina fue interpretada por la actriz Leticia Perdigón. ¿Y qué ha pasado con la Mata Viejitas? Pues en 2015 se casó en Santa Marta, Acatitla, con un señor llamado Miguel Ángel. Este hombre también es un interno, pero después de un año, o sea, en 2016, solicitó el divorcio. ¿Por qué será? No sabemos. Pero ahora ella trabaja dentro del penal y tiene un puesto de tacos. Baila los fines de semana y el puesto de tacos es martes y jueves. Y pues eso, piden tacos de viejita. Por supuesto que siempre anda escoltada con 2 o 3 chicas dentro del penal que no la dejan ni a sol ni a sombra. Al parecer, su comportamiento dentro del penal ha sido siempre respetuoso con todo el mundo, alegre inclusive. No se le ve la menor intención de decir que se arrepiente. Sin embargo, no ha iniciado ninguna pelea, ningún nada. Ha sido como ejemplar, digamos, ¿no? De hecho, está buscando novio para volverse a casar porque es su deseo volverse a casar dentro del penal y llevar una vida pues normal dentro de el Cerezo de Santa Marta, Catitla. Entonces eso también sucedió aquí en la Escandón, que asesinó a una de sus víctimas y la gente que decidió dar su declaración desvió la investigación durante varios meses, en donde se creyó que se trataba de un hombre vestido de mujer o de un travesti o de un servidor o servidora sexual. Pero ya cambiaron las leyes, cambiaron los protocolos y México está un poquitín más preparado para el siguiente caso de asesinos seriales que va a suceder en cualquier momento, porque estos son matemáticas, son probabilidades, pues. Sí que hay gente propensa a ser asesino serial, y esto tiene que ver con una cuestión tanto biológica, de a nivel del cerebro, de cómo está constituido el cerebro, y se junta con el ambiente en el que uno crece. O sea, son dos factores. Bajo la neurobiología de la psicopatía, dícese que la psicopatía es un constructo psiquiátrico caracterizado por un patrón permanente y profundo déficit afectivo, acompañado por una falta de respeto a los derechos de los demás y las normas sociales. O sea, es gente que no le gusta la autoridad y que normalmente son personas arrogantes, manipuladoras, irritables, impulsivos, irresponsables, sin fuertes vínculos emocionales, evidentemente, y carentes de empatía, remordimiento, propensos a conductas criminales, a robar, a mentir, a perpetrar la vida de otras personas, animales y plantas. También es gente que abusa de sustancias como el alcohol, el cigarro o las drogas. Y en el sistema penitenciario no hay legislación adecuada para llevar a cabo juicios que prevean esta situación. Entonces, hay, por ejemplo, mecanismos de readaptación penitenciaria, resocialización, y entonces estas personas a veces pueden salir de la cárcel y reincidir. Y cuando reinciden, reinciden con más violencia, con más fuerza, con más crueldad. Algunos estudios de imaginología, de imágenes, pues, del cerebro, sugieren o se han mostrado la reducción en el volumen de la materia gris prefrontal de estas personas. O sea, sí hay características biológicas del cerebro que determinan la posibilidad de que uno sea asesino serial, como también la disminución de la amplitud de la onda P300, que es una onda del cerebro, en sitios de los electrodos frontales. Cuando te ponen electrodos en la frente, se ven las ondas desiguales a las personas normales, digamos. Anormalidades estructurales y funcionales del hipocampo, la amígdala, el núcleo estriado ventral. Que esto quiere decir que hay este debate entre que si los asesinos seriales nacen o se hacen. Pues nacen, pero también se hacen. Nacen con estos defectos a nivel cerebral, en las partes del cerebro que se dedican al procesamiento de la empatía, del amor a la familia, del amor a la patria, de la amistad, de los sentimientos y la emoción, pero también con un ambiente no adecuado, o sea, unos padres violentos o abandono, cosas de estas, hacen que la gente se desconecte totalmente de esta parte de tratar de socializar con los demás. Y te vuelves así. Ahora, hay muchos psicópatas que en vez de matar, de ir a matar gente, lo que hacen es que se buscan una carrera empresarial. Y esto le ha funcionado a muchos. Por eso el mundo económico está lleno de psicópatas, porque es gente que no le importa pisar al otro para superar en puesto o llegar a dirigir una gran compañía, o la bolsa de valores o algo así. Inclusive en esta película de donde sale Bale de psicópata, pues él es un empresario, ¿no? Así súper bien vestido, súper bien guapo y bien hablado, y luego ya se le van las cabras, ¿no? Esta es una muy buena película en cuanto a la personalidad psicopática se refiere. Obviamente está un poquito exagerado por propósitos dramáticos, claro, pero es así. Así son los psicópatas, y sí es gente que pues que se roba ideas, que despide gente que es más inteligente que ellos y así para poder escalar en esta sociedad. Y es forma en la que hemos creado esta sociedad, es el ambiente perfecto para que los psicópatas pues sean personas productivas y hagan pues de las suyas, digamos, porque también hacen fraudes, precisamente como mienten mucho y no tienen remordimientos de esto. Si son psicópatas, pueden acordarse perfectamente de sus mentiras, entonces no los cachas, y no los cachas. Normalmente es gente, los psicópatas conocidos, de los que han atrapado y han podido investigar, que están en la cárcel y que se hizo historia de ellos y hay documentales y películas sobre ellos, son, digamos, el 1% dentro del 1% dentro del 1% que son los psicópatas detectados. Hay más probabilidades de que sean hombres caucásicos, aunque ha habido algunos casos esporádicos como este de la mata viejitas de otras razas y otros géneros, pero en su mayoría han sido hombres blancos, caucásicos. Y como les decía, los que atraparon sí eran personas con unos niveles de inteligencia muy alto, por lo cual fue muy difícil encontrarlos y se tuvo que hacer investigaciones con mucha gente involucrada para poderlos agarrar. Entonces, ¿qué estamos haciendo esta sociedad para dar lugar a que los psicópatas proliferen en la sociedad? Dicen, ¿esto es bueno? ¿Es malo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos hemos separado tanto de nuestra humanidad que los psicópatas pueden ser hasta presidentes? Y bueno, pues no había hablado de cosas que tenían que ver con la criminología, pero por ahí me lo pidieron en el Facebook que hablara de algún caso, y pues este es el caso que escogí porque tenía que ver con la Escandón. Platíquenme, ¿qué otra cosa quieren que les platique acerca de la criminología? Yo soy perito grafólogo y soy estudiante de neuropsicología que tiene que ver con la criminología. Entonces, quien tenga dudas, mándenme un mensaje. Mientras tanto, también les quiero platicar que efectivamente se me echó a perder el micrófono. Entonces, por ahora estoy grabando en mi teléfono. Y bueno, ya mandé comprar otro micrófono, pero en lo que me llega, pues voy a tener que hacer mis episodios desde el teléfono. Espero hacerlo bien o hacerlo mejor. Acuérdense que soy una persona grande y que estoy aprendiendo las cuestiones de la tecnología. Entonces, ténganme paciencia. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este programa. Acuérdense de mandarme mensajitos para decirme qué es lo que quieren que les platique, sobre qué quieren que reflexionemos, si tienen algún tema, si quieren platicar ustedes, si tienen algún tema que pueda entrar dentro de las crónicas del Escandón y quieren ser invitados en este programa, también lo pueden hacer. Y por ahora les digo, cuídense, cuiden a los demás. Adiós, por ahora.